deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel Correas, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, seguimos a vueltas con que a Joan Laporta le cuadren las cuentas para empezar la temporada.
Sí, aunque el mercado todavía está abierto todo este mes, la Liga empieza en tan solo 8 días. Bueno, 9 para el caso del Barça, que debuta frente al Rayo Vallecano, y para entonces Joan Laporta quiere tener inscritos por lo menos a sus 5 fichajes, los que lleva hasta el momento. Pero parece que hay algún descuadre, así que, si te parece, por ahí comenzamos contando los titulares de este jueves 4 de agosto en los deportes. Y es que la resurrección económica del Barcelona es una operación compleja, y lo que contamos en el capítulo de hoy, Indira Correa, es que de momento las cuentas que tiene el Barça parece que no coinciden del todo con las que tiene la Liga.
Sí, ayer informó Pedro Morata que con las 2 primeras palancas que activó el Barça, el control económico de la Liga contabiliza 517 millones de euros y no los 667 que preveía el club, por lo que hay un desfase de 150 millones y las cuentas no coincidirían entre el Barça y la Liga. Así que el FC Barcelona no podrá inscribir a todos sus futbolistas, ni siquiera después de haber activado la tercera palanca, y tendrá que hacer algún movimiento más para solucionar esta situación.
El Barça, conocedor de esa posibilidad, Víctor Navarro, ¿cuál es el plan B que tiene ahora mismo encima de la mesa?
Pues una cuarta palanca, 100 millones de euros más, que garantizarán definitivamente la inscripción de todos los fichajes. Esta semana la Junta Directiva del Barça le dio el visto bueno a Joan Laporta para activar la cuarta palanca si la Liga veía insuficiente las anteriores inyecciones económicas. En el Barça tienen todo listo para ejecutarla, será otra vez vendiendo 24,5% restante de Barça Studios, y con ello Xavi Hernández tendrá a todos listos para el debut el sábado 13 de agosto ante el Rayo.
Ya estamos contando que una de las opciones que al Barça le van a dar mucho aire y posibilidad de seguir reforzándose son las salidas, seguir despejando fichas. Más allá de lo de Ricky Puig, ahora mismo Silvia Ortiz, parece que se estanca o no se estanca esa rampa de salida.
Pues de momento sí, pendientes de la situación de Pjanic, que después de convencer a Xavi en la pretemporada podría quedarse si se rebaja el sueldo. Ayer hubo reunión con su representante y Mateo Alemany. La salida inesperada podría ser la de Aubameyang. Según el periodista Fabrizio Romano, el Chelsea estaría interesado en ficharle. Falta saber si el Barça vendería. En principio la intención del club es que salga Memphis Depay, pero todavía no tiene destino. El Chelsea podría ser el destino de Frenkie de Jong si los ingleses convencen al neerlandés. Y siguen atascados Braithwaite y Umtiti.
Si han escuchado la radio estos días, habrán oído a Joan Laporta, entre otros, hablar de una posible vuelta de Leo Messi la próxima temporada. La última voz en hacerlo ha sido precisamente protagonista anoche en el partidazo de COPE y ex del Barça, Juan Arias.
Sí, Cesc Fàbregas, compañero de generación de Messi y nuevo jugador y accionista del Como de la Serie B italiana, aunque también hay voces discordantes sobre un hipotético regreso del argentino. En cualquier caso, Fàbregas ayer en el partidazo no dudó en señalar que Messi sería bien recibido en Can Barça.
Me encantaría, a ver, está claro que como barcelonista y culé, pues siempre es un sueño que creo que tiene todo el club y toda la afición, pero bueno, a partir de aquí ya te digo, tampoco me esperaba que se fuera y se fue, así que el fútbol es muy caprichoso, cambia mucho en un día, 2 días, y vamos a ver lo que pasa, pero a ver, yo no, te hablo como aficionado, yo ahora mismo, ni como amigo, ni nada, como aficionado claro que sí que me encantaría.
Uno de los 2 fichajes del Real Madrid es Tchouaméni. ¿Se imaginan a Tchouaméni jugando hoy con la camiseta del Barça? Bueno, pues parece que el club azulgrana no siguió esta recomendación que ayer le desveló a Luis Munilla el propio Fàbregas.
Bueno, yo conozco obviamente a Aurelien, a Tchouaméni. He estado 2 temporadas y media con él en el Mónaco. Tengo que decirlo, yo el año pasado hablé con gente del Barça para que lo ficharan, porque me parecía jugadorazo para el futuro. Lo que pasa que pues por muchas razones obviamente no se podía fichar, porque económicamente pues no se podía, pero yo di mi opinión y mira por dónde, al final ha ido al club entre comillas enemigo, ¿no? O sea que
Tchouaméni, uno de los 2 futbolistas del Real Madrid. Enseguida repasamos las novedades del conjunto blanco, pero por cerrar el tema del Barça, novedades en lo deportivo con la vista puesta en el Gamper. Aurora Fuster.
El equipo de Xavi ha entrenado esta mañana a las 9 de cara al Gamper de este domingo contra los Pumas. El Barça volverá a ejercitarse también el viernes y el sábado por la mañana. Últimas pruebas de pretemporada antes del estreno liguero, donde los aficionados azulgranas podrán ver en directo a Lewandowski, Rafinha, Christensen y Kessié. Veremos si Xavi quiere dar minutos a Koundé, última incorporación del equipo.
Queremos conocer las novedades del equipo de Carlo Ancelotti y Melchor Ruiz a tan solo 6 días para el partido de la Supercopa de Europa.
Pues hoy segundo entrenamiento de la semana para preparar precisamente esa competición del 10 de agosto. Ancelotti, la buena noticia es que tiene a todos a su disposición. Hoy otra jornada intensa con el balón como gran protagonista y a 6 días para esa gran cita de la Supercopa de Europa, pues solo hay un pensamiento. Esa competición, un escenario, el Olímpico de Helsinki, 1 hora a las 9 de la noche, un rival, el Eintracht, y Javi, un solo objetivo, ganar el primer título de la temporada.
Y además de todos esos datos, Edu Badía, también tenemos colegiado para esa final de Helsinki.
El inglés Michael Oliver será el encargado de dirigir el partido entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt el próximo 10 de agosto en Helsinki Internacional. Desde 2012, Oliver es un habitual en las competiciones UEFA y figura entre los principales colegiados para el próximo Mundial de Qatar, el primer título de la temporada europea. Contará además por primera vez con la tecnología de fuera de juego semiautomática. Este sistema permitirá a los equipos de VAR determinar estas situaciones de forma rápida y más precisa, explica la UEFA, y también se utilizará para la próxima edición de la Champions y en el Mundial de Qatar.
Y esta noche tenemos uno de esos partidos de pretemporada con Solera, el Trofeo Carranza, que se va a jugar en Cádiz, lo va a hacer frente al Atlético de Madrid. Comenzamos repasando las novedades, las noticias del equipo del Cholo Simeone para esta noche, Javi Gómez.
Ya están jurados en Jerez los del Cholo Simeone, tercera prueba de pretemporada tras las dos primeras victorias. 4 bajas en los rojiblancos, Carrasco, Cuña y Lodi no han viajado por precaución, Felipe por lesión, Joao apunta a tener 45 minutos de juego, Moraita y Saúl a titulares, y además podríamos ver el debut de Juan Perea, hijo del mítico defensa colombiano Luis Amaranto Perea.
También queremos conocer cómo está el ambiente precisamente en Cádiz y las novedades del equipo de Sergio González, Rubén López.
Sí, para la edición número 68 del Trofeo Carranza, con muchas bajas el Cádiz, dependiente también de los mercados de fichajes y de las incorporaciones, va a haber un lleno en el día de hoy, porque se mantiene muy vivo el Trofeo Carranza y, como recuerda Sergio, el técnico del Cádiz, es un trofeo muy especial que sigue vivo.
Tu gente, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que con eso se dice todo. Al final, un trofeo que tiene mucha solera, que tiene mucha, bueno, que es un clásico de los torneos veraniegos, y ojalá pues, bueno, hagamos un buen papel, y nosotros nos lo queremos quedar, ¿no? queremos ganarlo, ¿no? Sabemos que es un equipo muy fuerte, pero para eso lo hemos traído, ¿no? Para que el test sea importante, la exigencia sea importante, y bueno, y nos pide hacer un gran partido, y por qué no quedarnos el trofeo, porque yo pienso que sería un buen inicio.
Repetimos, esto va a ser a las 9 y se va a poder ver en Televisión Española. Enseguida contamos un fichaje que está a punto de realizarse.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bueno, después de la presentación de Marcao en el Sevilla, Isaac Escalera, el siguiente en confirmarse va a ser Alex Telles.
Alex Telles se va a convertir en el segundo fichaje del Sevilla. El brasileño llegó anoche a la capital hispalense y esta mañana ha pasado las pruebas médicas antes de que el lateral izquierdo firme con el equipo de Lopetegui. Se trata de una cesión sin opción a compra en la que tanto el Sevilla como el Manchester United compartirán la ficha.
Pues será el próximo fichaje que conozcamos en este jueves, en el que además hoy, Nacho Bravo, el Getafe ha presentado una de sus estrellas, a Borja Mayoral.
Sí, ha sido esta mañana en el Coliseum Alfonso Pérez, después de que se ejercitara por primera vez a las órdenes de Quique Sánchez Flores. El delantero de Parla llega al Getafe para las próximas 5 temporadas a cambio de 10 millones de euros. Mayoral está muy contento de por fin haber encontrado una estabilidad, pero también es consciente de que hubiese tenido minutos en el Real Madrid.
Yo creo que sí hubiera tenido minutos, no, al final son tantos partidos, pero bueno, sentía que tenía que venir aquí, que tenía que disfrutar mucho más, que han sido muchos años en los que he estado, bueno, con esta presión, ¿no?, de tengo que hacerlo bien para volver al Madrid, tengo que hacer goles para volver al Madrid, y quiero olvidarme un poco de esto, de estar tranquilo. Y...
Contamos otra más de mercado y además es Noticia COPE. Jero Tormo, Rüger está muy cerca de fichar por el Elche.
Un Roger Martí que llegará al Martínez Valero previo pago de una compensación económica, porque el delantero valenciano tiene todavía contrato con el Levante Unión Deportiva. Cuentan los compañeros de Deportes COPE Valencia que esa cifra no va a alcanzar los 3 millones de euros, variables incluidas. Una operación que se ajusta mucho a la política y al gusto de Cristian Bragarnik. Futbolista en propiedad, futbolista con experiencia en primera división, jugador que a día de hoy necesita el Elche en punta de ataque. También Óscar Melendo está en ciernes para convertirse en franjiverde.
Bueno, pues vamos a ver si van llegando las incorporaciones al conjunto ilicitano. Hay noticia también en el Almería, en este caso en cuanto a salidas. Jordi Folqué puede marcharse del club Sadik.
En la Unión Deportiva Almería siguen recibiendo ofrecimientos para la contratación de Sadik Umar. Pero los rojiblancos siguen teniendo claro que o se llega a los 30 millones que piden por su máxima estrella o no saldrá de la Unión Deportiva Almería. Porque saben que con ese dinero tendrán capacidad económica para reforzar el equipo como quiere Rubí y como quiere también el club. Pero si no se llega a esa cifra, Sadik Umar vale más para la entidad rojiblanca en Almería que fuera de ella.
Y vamos a ir repasando los amistosos, los disputados en la tarde-noche de ayer, que además contaron con 4 equipos de primera división. El primero de ellos, el Villarreal, Sara Pastor, que ganó 3-1 frente al Levante y además con gol de Morales.
Un Villarreal a medio gas goleó al Levante. Los de Meri siguen invictos en la pretemporada a 9 días de comenzar la liga. El único pero del partido, la lesión de Kiko Femenía, que recibió un golpe. Afortunadamente, la lesión no es grave. También sacó buenas conclusiones del partido el guardameta Pepe Reina.
Bien, mejorando, entendiendo mejor muchas más maneras de jugar, muchos más registros dentro de un mismo partido y ahí tenemos que crecer. O sea, creo que el equipo está hecho, pero tiene que madurar en algunos momentos de los partidos y gestionarlos un poquito mejor.
Y el Real Betis dejó escapar una renta de 2 goles frente al Real Zaragoza, Andrés Ocaña.
No termina el Betis de encontrar la victoria en esta pretemporada en la que todavía no ha vencido y en la que es la peor de Pellegrini desde que llegó al conjunto verdiblanco. Equipo muy espeso, con problemas para crear juego, con poca chispa y además, como ocurrió ayer, haciendo lagunas en defensa, desaprovechando un 2-0. Destacar en el plano personal, otro gol de Juanmi, el golazo de Loren, que está más fuera que dentro, pero que sigue teniendo puntería, y los buenos minutos de Rodri. Como decimos, tiene el Betis la asignatura de ganar en esta pretemporada. Podría hacerlo el sábado en el Benito Villamarín ante la Fiorentina.
Y ojo a este marcador, no deja de ser llamativo, aunque sea pretemporada. La primera derrota del Valencia de Gattuso frente al Castellón. Pedro Zamora.
Sí, fue un tropiezo inesperado ante un Castellón de primera ref y derrota por 1-0 que confirma la enorme distancia entre suplentes y titulares. Uno de estos últimos es Hugo Guillamón, que no quiso extenderse demasiado sobre su inminente renovación, que adelantó COPE.
Se habla mucho también, son cosas que a mí me lo que me toca es jugar, es estar en el campo, estar disponible para el equipo y para el míster, y yo de eso la verdad es que ahora mismo no me preocupo y estoy deseando empezar la liga para que vaya todo bien.
Y otro marcador en contra, el que tuvo el Girona frente al Nápoles, donde a pesar de esa derrota, la noticia buena es Tati Castellanos, Alex Martínez.
El Girona perdió 3-1 contra el Nápoles en su cuarto partido de pretemporada. Pese a la derrota, el equipo de Michel dejó buenas sensaciones. El entrenador hizo debutar en el partido a David López y Rodrigo Riquelme. Uno de los jugadores destacados fue Tati Castellanos, que volvió a marcar y ya lleva 2 goles en 2 partidos con la camiseta del Girona.
Noticia buena al margen de todo esto en el Real Valladolid, Gonzalo Plata parece recuperarse de sus problemas en el tobillo, Juan Carlos Amón.
Sí, una lesión que se produjo disputando las clasificatorias para el Mundial con su selección, la de Ecuador, y que le ha tenido prácticamente inédito en los partidos de pretemporada. Mañana se anuncia, va a jugar contra la Lazio, el sábado, perdón, en la 48ª edición del Trofeo Ciudad de Valladolid. El que se ha convertido hasta el día de hoy, a falta de cierre de mercado, en el jugador más caro de la historia del Real Valladolid, dice no considerar ese aspecto como una carga.
Bueno, no tanto lo tomo como una carga, creo que lo tomo como algo bueno que el club ha aportado en mí, haya tenido confianza en mí, y me toca demostrar en lo que sé dentro del campo.
Mañana, por cierto, el Real Valladolid juega frente al Rayo Vallecano en Madrid, en Las Rozas, a las 10:30 de la mañana. Repasamos también, ha habido una jornada interesante de amistosos en la segunda división, María de Mendoza, comenzando por esa goleada del Deportivo de La Coruña a la Ponferradina.
Festival de goles de un primera ref a un equipo de categoría superior. Los gallegos golearon 7-1 a la Ponfe. El Alavés Sporting, el Córdoba Villarreal B y el Nasti Huesca empataron en sus respectivos partidos. El Numancia perdió 1 contra el Racing en su propio estadio. Mismo resultado en el duelo madrileño que se llevó el Leganés frente al Alcorcón. El Eibar ganó al Logroñés por 2-1 y el Murcia goleó al Tenerife por 3-0.
Hasta aquí el fútbol.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Baloncesto, Pilar Casado, nueva jornada de trabajo para la selección de cara al Eurobasket.
Larga e intensa sesión, la única de la jornada de este jueves de la selección en Magariños. Al término de la misma ha hablado Juancho Hernán Gómez, el mediano de los hermanos, ha reconocido que esta España tiene menos talento, pero puede hacer grandes cosas todos juntos. Recordemos que Juancho, que se quedó sin Juegos Olímpicos hace un año porque los Timberwolves no le autorizaron a jugar el torneo, reconoce que ahora en Toronto las cosas son distintas y que el haber firmado contrato con los canadienses no influye en su tranquilidad con España.
Sí, la verdad que sí. Ellos, Sergio, al final ha estado allí tiempo, conocen bien la franquicia, les gustan las personas extranjeras, saben lo importante que es jugar para tu selección y para tu país, y la verdad que no han tenido ningún problema. Me han dejado quedarme aquí, no me han hecho ir, y bueno, la verdad que muy, muy comprensivos. Lo he firmado, pero podía haberlo no firmado y estar aquí. No cambiaba nada, mi cabeza estaba en el europeo, está en la selección, y bueno, cuando acabemos pues ya veremos qué es lo siguiente.
En cuanto a tenis, César Abadía, Paula Badosa ha sufrido en su debut en San José.
La española ha ganado esta madrugada en el tiebreak del tercero a la estadounidense Mad League en San José. Jugará los cuartos en la noche del viernes al sábado contra la ganadora del Coco Gauff, Naomi Osaka. Mientras tanto, en el masculino, el número uno del mundo, Medvedev, avanza a los cuartos del ATP en Los Cabos.
Este fin de semana también vuelven las motos. Tenemos nueva prueba del calendario de MotoGP, Borja González.
Tras 5 semanas de descanso, regresa al Mundial de Motociclismo con buenas perspectivas para los españoles. En Moto2, Augusto Fernández llega como colíder de la general, empatado con Vietti. En Moto3, la pelea ahora mismo es entre Sergio García e Izan Guevara, compañeros de equipo. Y en MotoGP, Aleix Espargaró tratará de recortarle puntos otra vez, como hizo en Assen, al líder Fabio Quartararo. El piloto español consiguió aquí su primer podio con Aprilia, y además Quartararo va a tener que cumplir con una sanción durante la carrera.
Ciclismo, situamos la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, Adrián Gil.
42 kilómetros para línea de meta, 4 corredores en cabeza de carrera, Jesús Ezquerra y Joel Nicolau, es la doble representación española negociando ya esas rampas de ascensión al Picón Blanco, también el pelotón a 2 minutos y medio, empezando la ascensión que se coronará a 37 kilómetros de meta.
Y ojo en el atletismo, la polémica que hay en torno a la convocatoria de España para los próximos europeos de Múnich, Sofía Pérez.
Javi, porque hay hasta 7 atletas admitidos por ranking, pero no se encuentran en la lista de convocados de la Federación de Atletismo para el Europeo, solo por decisión técnica del seleccionador José Peiró. Uno de ellos es Carlos Rojas, que lamentaba esta decisión anoche en el partidazo de COPE.
Un seleccionador por parte de la federación no se les puede olvidar que, por mucho que a ellos les guste la estadística, los números, que somos personas que son nuestros sueños, nuestras ilusiones, y que con este tipo de decisiones nos hacen muchísimo daño. Debería de ser esto un poco más serio, ¿no? Y no quitar y poner como si fuésemos cromos.
Situamos también la cuarta jornada de la Copa del Rey de Vela en Mallorca. Jordi Jiménez.
Ha llegado la hora de la verdad para los veleros de la Copa del Rey Mafre de Vela. Ha empezado la segunda fase de la competición con el Rey Felipe de nuevo a bordo del AIFOS, es séptimo en la general de ORC1, donde hay una lucha tremenda entre HM Hospitales y Estrella Damm, mientras en ORC2, Teatro del Soho, sin duda el gran protagonista. Seis primeros puestos del equipo de Málaga.
Y en cuanto a golf, varios jugadores denuncian al PGA Tour, Dani Asenjo.
Sigue la guerra entre el nuevo circuito saudí y el PGA. Hasta 11 golfistas, entre los que están nombres conocidos como Phil Mickelson o Bryan DeChambeau, han presentado una demanda contra el PGA Tour. El objetivo no es otro que conseguir una restricción temporal de sus suspensiones y así poder jugar los playoffs de la Copa FedEx.
Y además estaremos atentos a los cuartos de final del Premier Padel en Madrid. Todo esto viene en el mundo del deporte.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, y aunque Pedro Martín también le vamos escuchando poquito a poquito, ya con la cabeza puesta un poco también en la liga, anoche entró con Luis Munilla para explicar qué va a ser esa tecnología nueva que vamos a ver en la Supercopa de Europa, pero de momento esta semana vamos a terminarla con nuestra Pedrita. ¿Qué tal? Muy buenas.
Jurado, ¿qué tal? Pues ya estamos a jueves, tocando ya el fin de con las manos, y hoy la cita por excelencia en los torneos de verano, el Carranza en Cádiz.
Tengo ganas yo de plantarme luego a las 9 delante de la tele, una buena hora para ver un partido de fútbol interesante, hablaremos después de él. Bueno, estoy esperando que me des alguna pista más para que me digas a qué playa irme este fin de semana a desconectar.
Esta semana estamos buscando una playa dentro del territorio español. Para ello las pistas hasta ahora son que esa playa no está en una isla, que el mar de esa playa es de agua fría. La pista de ayer es que se sitúa a unos 15 kilómetros de uno de los pueblos más bonitos de España. Y la pista definitiva es que en esa playa no se puede hablar. Repito, no se puede hablar, jeje.
Pues nada, dime cuál es, iremos sin hacer mucho ruido por si acaso nos echan. Bueno, si alguien lo tiene claro, ojo esa pista, ¿eh? Parece que va con un doble sentido. Arroba Deportes COPE con el hashtag Reto Pedrita. Y mañana conoceremos al ganador, que mañana es viernes. Venga, Pedrita, ánimo.
Adiós, jurado. Vamos a ver qué se puede hacer esta tarde con este calor matador. Igual me veo un poco el pádel.
Buen plan también. Aquí hay compañeros que seguro que también se van a pasar por el Within Center. En fin, bueno, que todo esto de las palancas de lo que estamos hablando estos días, pues está muy bien. Pero es también comprensible que haya ciertos riesgos como todo tipo de inversiones financieras. Precisamente de esos peligros hablaron anoche con Luis Munilla en el partidazo de COPE, Santi Cañizares, Ricardo Rossetti y Jaime Ugarte.
Que yo, fíjate, estudiaba cuando estábamos en la facultad, estudiábamos historia del pensamiento político, que me gustaba mucho, por cierto. Y había un tal Konrad Adenauer, que no es un delantero del Stuttgart, sino que fue canciller y era el padre, era el padre del milagro económico alemán. Y entonces yo creo que este también lo ha estudiado ya en la puerta. ¿Sabes? Han dicho, a ver cómo hicieron los alemanes, que estaban más tiesos que el inventó después de...
La Porta Ugarte tiene ahí un Messi dentro, que ha sido el gran fichaje que
se llama Mateu Alemán.
O sea, ya en diciembre, sin palancas, hizo tal ingeniería económica para poder fichar a futbolistas, en donde algunos pensaban, pero bueno, si no va a poder inscribir a Ferran, si no va a poder... Pero esto cómo puede ser, y los inscribió...
Santi, no es que dijesen algunos que no, que podía inscribir o no podía inscribir, es que lo decía él mismo. A mí la duda que me queda es saber si el Barça ha forzado ahora demasiados activos, ha vendido demasiado para fichar demasiado.
Los tipos listos en los medios de comunicación hablan para los intereses del club, no hablan para el público, ni dicen la verdad cuando la verdad no es competitiva para el club.
Sí, tengo la sensación de que estás dando una visión muy optimista y es lógica la ilusión en el barcelonismo porque le están haciendo un equipazo, pero lo que está hipotecando es muy serio y lo que está arriesgando no es poco, es muchísimo. O sea, esto para crear el círculo virtuoso tienes que ganar. ¿Que tiene el equipo para hacerlo? Pues probablemente, pero si no lo hace, el equipo queda hipotecado, el club queda hipotecado para 25 años.
Es evidente que lo suyo es estar al día, no hipotecarse, es evidente que lo suyo es dar buenos resultados, dar positivo en el balance, pero el Barça se encuentra con una problemática que solamente se puede solucionar de esta forma o revisando completamente todos los intereses deportivos que creo que...
Bueno, pues problemática del Barça. También parecía un problema el año pasado la salida de Leo Messi. Al final el Barça sufrió en lo deportivo. Mañana se cumple un año. Y por ahí, César Abadía, hemos querido preguntar a nuestros oyentes en este día.
Sí, esa fecha tan marcada en el calendario, un año mañana desde que Messi salía del Barça, y hemos preguntado que quién ha perdido más en todo este año. Si Messi sin el Barça... o el Barça sin Messi, muy muy igualada, casi 2.000 votos. El 55% dice que el Barça sin Messi y el 45% dice que Messi sin el Barça.
Madre mía, y habrá gente que si pudiera habría votado porque los dos han perdido al final. Esto no es una cuestión de quién ha perdido más. Costó esa ruptura. Pero bueno, llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little babe.
Bueno, pues como tantas veces en el periodismo tiramos de ese proverbio de que si no hay noticias, muchas veces es la mejor noticia, y yo creo que es un poco lo que está pasando también estos días en el Real Madrid. Nos ha contado Melchor Ruiz que hoy la jornada se ha desarrollado sin ningún tipo de entrenamiento. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, puedes decir la palabra, no pasa nada, ¿eh? Tranquilidad en el Real Madrid, pero...
Prefiero
pero
que no la digas esto, tú, ya lo sabes.
Estos días... Toda la pretemporada. El Real Madrid empezó haciendo bien los deberes, reforzándose con Aurélien Tchouaméni y con Antonio Rüdiger. Y a partir de ahí, bueno, en la pretemporada todo ha ido bien, de menos a más en lo físico, en lo futbolístico. Solo ha habido un pequeño percance, a pesar de la carga alta de trabajo que ha impuesto Pintus a todos los jugadores con ese pequeño esguince de Dani Carvajal, del cual ya está todo recuperado. Y a día de hoy, en el segundo entrenamiento de la semana, pues Carlo Ancelotti, que sigue contando con todos los hombres en perfectas condiciones.
¿Es buen árbitro Michael Oliver para el Real Madrid, Melchor?
Bueno, no sé si es bueno o malo, habrá que verlo y habrá que analizarlo después del partido de la Supercopa de Europa el próximo 10 de agosto en el Olímpico de Helsinki, pero lo que sí trae es buenos recuerdos, porque le ha pitado solo una vez, fue en el partido de vuelta de la Champions ante la Juventus en la temporada 17-18 y tras ese arbitraje en el Bernabéu y después de un 0-3 en la ida en Turín, el Real Madrid terminó 1-3 con un gol en la recta final de penalti que le hacían a Lucas y que marcaba a Cristiano y que se le metía directamente en las semifinales de la Champions. Así que no sé si será bueno o malo, pero buenos recuerdos si le trae al menos al aficionado madridista.
O sea, la tranquilidad se extiende incluso en el arbitraje, ¿no? De cara a ese partido, es tremendo.
Eso te he dicho, que lo puedes decir sin ningún problema. Tranquilidad en el Real Madrid. Y te puedes llenar la boca con ello. Tranquilidad. ¿Por qué? Porque ha hecho muy bien las cosas, lleva haciéndolas muy bien desde hace tiempo. Y fíjate, a pesar de los vaticinios de algunos, pues la pasada temporada, 3 títulos, la Liga, la Champions, la Supercopa de España, la posibilidad ahora de alcanzar la Supercopa de Europa, pues yo creo que la tranquilidad es lo que define al Real Madrid en lo deportivo, en lo económico y en lo social.
Sí, sí, y la tranquilidad, por cierto, voy viendo de vez en cuando también o publicaciones en webs especializadas o también gente en Twitter y demás. ¿El Bernabéu va a estar listo para cuando está previsto para que también esté ya del todo tranquilo el club y lo tenga todo a pedir de boca?
Bueno, las 3 primeras jornadas sabes que las va a disputar fuera, en Almería, en Vigo y posteriormente en Barcelona ante el Español, y en la 4ª jornada pues ya estará el césped para afrontar y recibir el primer partido de la temporada 22-23. Lógicamente no estará en perfectas condiciones. Todavía para eso queda un tiempo, pero se ha avanzado bastante. A pesar de todo el tema económico, a pesar de la guerra de Rusia, a pesar de todo eso que ha condicionado, sí, y ha afectado también, como no, pues a lo que es los materiales, etcétera, etcétera, pues se va avanzando bastante. Me dicen que ya están un poco las placas de lo que va a ser luego el césped retráctil, que se está avanzando bastante. Pero para la cuarta jornada, que se lo apunten los aficionados, pues ahí estará ya el Bernabéu para abrir las puertas para que todos los aficionados puedan presenciar su primer partido como local del conjunto blanco. Mm.
Bueno, hemos leído en el día de hoy unas declaraciones de Carlo Ancelotti en la página de la UEFA. Sin tampoco, bueno, centrado, le vemos muy centrado sobre todo en esa palabra, en el sextete, con la que a lo mejor al madridismo se le llena la boca, pero yo no sé, jolín, es hablar, son palabras mayores, el sextete. Claro, eso pasa por empezar ganando el próximo miércoles al Eintracht de Frankfurt, aunque ya Ancelotti ya advierte que a lo mejor no llegan en igualdad de condiciones, simplemente porque vaya piedra de toque tiene el Eintracht para abrir boca mañana, precisamente en la jornada 1 de la Bundesliga, frente al Bayern de Múnich.
Sí, arrancaba el otro día en la Copa contra el Magdeburgo 0-4 con una muy buena sensación, con Goetze, como contábamos, dando buenos minutos, con Trapp, el portero, parando un penalti que hubiese sido el empate del conjunto local, con un Camada que hizo dos goles, con un equipo que además lleva pues más tiempo de preparación que el Real Madrid, y eso a estas alturas de temporada se nota, y mucho, en cualquier equipo, al margen de que pueda haber una gran diferencia entre el Real Madrid y el Eintracht. Y además, bueno, pues como dices tú, mañana recibe al Bayern de Múnich en esa primera jornada de la Bundesliga, y vamos a ver qué es lo que sucede. Se enfrentaron hace 62 años el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt, bueno, en la final de Champions. Fue la quinta Copa de Europa para el Real Madrid, además la quinta consecutiva, así que también buenos recuerdos con el Eintracht de Frankfurt, buenos recuerdos con el colegiado, buenos recuerdos con el Eintracht. El Eintracht tiene esa ventaja de que lleva más tiempo de trabajo. En las gradas también va a haber ventaja para los alemanes, 8-1 más o menos, yo creo, la proporción, pero el Real Madrid, y me consta, esta pretemporada con Pintus al frente la ha planificado perfectamente, y están todos los jugadores pues a un nivel altísimo. Yo diría que a estas alturas de pretemporada de la última década que yo recuerde, es el momento en el que llegan mejor prácticamente todos los jugadores, y eso que algunos han llegado de forma escalonada.
Incluso tranquilidad con las salidas, porque estamos hablando, fíjate, que la única opción,
bueno,
que
eso
tenemos,
es lo único que altera un poquito la tranquilidad en el club, ¿eh?
¿Tú crees? Sí, yo creo que están hasta los propios jugadores, que saben que tienen ese cartel de cedible o transferible, saben que, no sé, pueden estar tranquilos, ¿no? Si se quedan. Estamos hablando mucho de Mariano, que por eso lo que estamos diciendo estos días, Melchor, es eso, que si hay un resquicio por el que se pudiera abrir la puerta de contrataciones para alguien, sería si Mariano decide al final marcharse, porque al final el puesto arriba delantero quedaría un pelín corto.
Te decía que se rompe un poco la tranquilidad porque, lógicamente, Mariano y Odriozola son los dos jugadores que menos minutos han disputado en la pretemporada. Carlo Ancelotti ya ha hablado con ellos, saben cuál es su situación. La de Mariano ya es repetitiva durante los últimos años. Va a depender de él si quiere salir, si quiere aceptar alguna oferta o quiere buscar algún equipo. Me dicen en el club que todavía no hay ofertas en firme ni por uno ni por otro. Pero si saliese Mariano, como venimos apuntando, bueno, pues el Real Madrid miraría a ver. Eso no quiere decir que inmediatamente iría a por un delantero,
no,
pero
claro,
bueno, estaría atento, y si hubiese algún jugador del perfil que a ellos les gusta, que cuadrase en el papel que tiene que venir a desempeñar como suplente de Karim Benzema para seguir progresando y económicamente también fuese factible, pues entonces se lo plantearían, pero no hay ninguna prisa ni nada, también hay tranquilidad, ya te digo, solo alterada por saber si finalmente va a salir alguno entre Álvaro y Odriozola. Reinier yo creo que va a salir seguro de nuevo a otra cesión. Y luego queda un mes, Javi, un mes. Yo en el mundo del fútbol he visto muchas cosas.
Bueno, que sí hemos visto.
Nada, 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 y al final se pueden salir. Hay algunos otros jugadores que también terminan contrato en el 2023, que a pesar de que están haciendo una muy buena pretemporada y a pesar de que están diciendo que quieren seguir en el Real Madrid, bueno, pues uno nunca sabe hasta el último momento qué es lo que puede pasar. Pero sí, en líneas generales, la tranquilidad es lo que caracteriza a este Real Madrid en esta pretemporada, y con ese único objetivo que hay en la mente ahora de todos, en el club, en el cuerpo técnico, en los jugadores, el objetivo de tratar de conseguir el primer título de la temporada de esa Supercopa de Europa, que sería la quinta en las vitrinas del conjunto de Concha Espina.
Bueno, por por cierto que hoy seguro que habrá gente del Real Madrid que viaje a Parma, ¿no? Para dar el último adiós a William Becky, el ex entrenador de porteros que fallecía en la jornada de ayer.
Sí, va a haber una representación, lógicamente, del Real Madrid. Carlo Ancelotti está muy tocado, ¿eh? Muy tocado porque
no me extraña. Hombre,
al margen de que trabajó con él, pues podíamos hablar de una larga amistad. Estuvo, como ya contábamos ayer, como preparador de porteros en esa primera etapa de Carlo Ancelotti. Era un hombre que se hacía querer, muy carismático, muy importante en el mundo del fútbol italiano durante muchos años. Y ya te digo, me dicen que está bastante tocado porque, bueno, cualquier pérdida siempre es importante cuando es alguien que es con el que le has convivido y has tenido algo más que una relación laboral, pues es para tenerlo así, ¿no? Así que nuestra condolencia a toda la familia de Becci.
Bueno, pues dicho queda todo. Melchor,
déjame decirte un par de cositas más. Se cumplen hoy 7 años del debut de Marco Asensio con el Real Madrid, aunque no fuese en partido oficial hoy. Fue en un partido amistoso en la gira. Un Marco Asensio que estaba en el nombre, en boca de todos, hablando de esa posibilidad, y es un poco a uno de los que me refería, de que terminan contrato, y bueno, él quiere quedarse, está entrando en los planes de Carlo Ancelotti, sabe que a lo mejor no va a ser un titular indiscutible, pero va a querer tener incluso más minutos de los que dispuso la pasada temporada, y si puede superar su registro goleador, pues mejor todavía. Y sobre las declaraciones anoche de Cés con Luis Munilla en el partidazo, que dijo se lo había ofrecido al Barça, yo te añado una cosa más. Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni, le pidió consejo a Cesc cuando tenía ofertas de la Premier y de la Liga, y Cesc le encaminó hacia la Liga, le dijo, no lo dudes, la Liga mucho antes que la Premier. Y luego, pues ya lo escuchamos ayer, se lo ofreció al FC Barcelona y también se lo ofreció, dijo, a uno de sus ex equipos. Yo te digo que ese ex equipo era el Chelsea.
Ojo, bueno, y ahora está en el Real Madrid y seguro que hay muchos madridistas con ganas de verle, porque tiene muy buena pinta y la llegada de Camavinga el año pasado también fue buena, o sea que es una posición en la que el Real Madrid va encontrando jóvenes talentos y hay ganas de ver si el resultado de Tchouaméni.
Se llama Aurélien Tchouaméni.
Tchouaméni le llamaba a Cesc. Yo ya me estoy acostumbrando a decirlo en francés puro, Tchouaméni, que me gusta mucho más, Melchor.
Ya sabes que el francés tiene un sonido diferente.
Siempre, siempre. ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno. Gracias, Melchor.
Ojo a mon ami.
Nos vamos, Nusalón, a Cádiz.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 900-90-90-10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la Agencia Negociadora del Alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la Agencia Negociadora del Alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Bueno, pues enseguida vamos a irnos a Cádiz, donde ha aterrizado ya el Atlético de Madrid para preparar ese segundo test. Esta noche esa edición número 67 en el nuevo Mirandilla. Me cuesta todavía llamarle así al estadio del Cádiz, donde van a jugar el conjunto cadista y el Atlético de Madrid. Además, una ciudad que hay gente de esta casa que le tenemos cariño, que hemos conocido, la provincia de Cádiz, que tiene muy buena gente y buenos destinos de vacaciones, ¿qué vamos a decir? Que se lo pregunten a los Mansilla, Juanma, Paco González, Maldini, Ruiz y demás. Ha estado además el trofeo bien custodiado en un rincón tan emblemático como es el Timón de Roche. Y que esta noche, pues vamos a ver si lo alza el Atlético de Madrid, que es el equipo que más veces ha ganado este torneo, prestigioso torneo pretemporada, o se lo queda el Cádiz. Y además pendientes de las novedades, por eso de las molestias, de las lesiones, que son circunstancias raras, no alarmantes, como apunta Javi Gómez. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, amigo? Mira, a final de mes me voy a unir yo a esa ilustre lista de Juanma, Paco, Antoñito. Joder. Voy con Basteiro, a ver qué tal se está por allí.
A ver qué tal, ¿no? Por si acaso, ¿no?
Que ya sé que bien, pero bueno.
Si no, preguntarle.
Hay que comprobarlo en primera persona.
¿Sí? Algún sitio te pueden decir, yo creo, ¿eh? Yo creo. Sí. Tampoco me hagan mucho caso.
Y que me dejen algo pagado también.
Bueno, según cómo te portes, ya lo sabes. Eso no es mal sitio.
Lo que decías tú, pues, tienes razón. Lo de las molestias, no sabemos cuándo son molestias, cuándo es un reparto de cargas, cuándo es una dosificación por esfuerzo. Bueno, lo que está claro es que el Atlético de Madrid ha viajado esta mañana a las 12:30 con 4 bajas. La de Felipe es evidente por lesión, ya lleva un par de semanas sin entrenarse con el grupo desde que llegaran de Segovia. Y luego las otras 3 que ya las íbamos comentando ayer. Lodi es cierto que volvió ayer con el grupo, pero parece un poco escaso que viaje con solo 2 entrenamientos, no se le quiere forzar. Y luego Cuña y Carrasco, que el otro día jugaron, que lo hicieron bien, pero parece que están un poco cargados, entre comillas, y que tampoco han viajado. La gran novedad, y lo que nos ha sorprendido a todos, es cierto que lo habíamos visto algún día entrenar, pero el Cholo ha convocado a Juan Perea, hijo del mítico Luis Amaranto Perea. Es un extremo, 20 años, que la temporada pasada estuvo cedido en el Real Avilés y que lleva en la cantera del Atlético de Madrid desde que su padre jugaba en el conjunto rojiblanco.
Un muy buen central, Juan Amaranto Perea. Pues sí, tenemos ganas. Además, sobre todo cuando son hijos de jugadores que han estado vistiendo la camiseta del primer equipo, pues al final siempre tienen ese punto de atractivo. Sabemos de qué va a jugar Witsel, que venía como medio centro y de momento le está tocando salvar los muebles como defensa.
Pues fíjate que yo creo que no va a jugar como medio centro hasta que empiece la temporada. Yo creo que hoy también apunta a central por esa baja de Felipe. Y además hoy va a haber una cosa curiosa, que es que yo creo que Saúl va a volver a la posición donde él nunca quiso jugar en el Atlético de Madrid. Porque Lodi es baja, Carrasco es baja, que son los dos que hacen de carrilero, así que a nada que el Cholo quiera poner esa línea de 5, a Saúl le va a volver a tocar jugar de carrilero.
Saludo al compañero de COPE Cádiz, Rubén López. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿hay ambiente o no hay ambiente? Porque esto es de los partidos que siempre al cadismo le gustaban y sobre todo porque hace no tantos años era un torneo prestigioso, 4 equipos, semifinales, final y además con equipos de primera plana.
Sí, lo que pasa es que los trofeos de verano han cambiado mucho. Es que ahora con las pretemporadas que hacen los equipos lejos, en Estados Unidos, en Asia, es que es muy complicado. Y es cierto que el trofeo Carranza, que siempre ha sido trofeo de los trofeos, ¿no? Como le han conocido, pues le ha pasado eso, ¿no? Se ha visto afectado porque ahora mismo por atraer un equipo nivel, no sé, Madrid-Barça, pues es muy complicado. Aún así es verdad que el Cádiz lo mima muchísimo, que el trofeo sigue siendo algo muy especial aquí en Cádiz y que el Atlético de Madrid pues se ha abonado, ¿no?, a venir al trofeo. Y ha dicho precisamente el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, que siempre que el Atlético quiera, este va a ser su trofeo. De hecho, es el equipo que más veces lo ha ganado, que ha sido hasta en 10 ocasiones. Así que, pues evidentemente, ya no es un cuadrangular. Otros años el Cádiz también ha apostado por dar una vuelta y hacerlo íntegramente femenino también. Eso ha pasado hace un par de años. ¿Sí? Y bueno, pues en esta ocasión Cádiz-Atlético, que al final pues no deja de ser un excelente cartel. Y te cuento que no hay entradas para hoy, que es verdad que el Cádiz ha dado entradas para los abonados, las han anotado todas y que ahora mismo entradas a la venta no hay para el partido esta noche, así que preveemos que va a haber una excelente entrada en el nuevo Mirandilla.
Y hay también mucho Atlético por la sí, provincia, como es, por ejemplo, Juan Manuel Soto, que es presidente de la Peña Atlética del Doblete 96. Es una peña que, si no me equivoco, está en Jerez de la Frontera. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿qué os ha pasado con las entradas? Vosotros, por ejemplo, no vais a poder estar esta noche en el estadio, ¿verdad?
Pues como representante de la peña, no, irán unos socios de forma individual, porque son familiares de socios del Cádiz, pero como peña no. Hace unos 20 días nos pusimos en contacto con el club para ver si nos podían facilitar la venta de entradas para los aficionados del Atlético de Madrid, pero nos dieron que el Cádiz había sacado, había repartido todas las entradas, la totalidad entre sus socios. Que bueno, que entendemos que en su casa cada uno hace lo que quiere, es lógico, pero ya no es cuestiones de derecho y nada, sino un poco de cortesía. Como bien ha dicho esta mañana el presidente, el club Atlético Madrid siempre tendrá en Cádiz su trofeo, pero el Cádiz, el Atlético Madrid no solamente los 20 jugadores que juegan, también sus aficionados. Ellos tienen que pensar que en esta época hay muchos madrileños veraneando por la zona.
Sí, nos consta.
Llevo como 10 días recibiendo llamadas de amigos colchoneros de Madrid que están de veraneo, que si lo podíamos conseguir entradas. Y de verdad que es una pena, pero bueno.
Va a tener que ser para el partido de Liga al final, cuando juegue de nuevo el Atlético de Madrid en Cádiz.
Y el partido de Liga te la pongan a 120 euros, 130 euros, como la última vez.
Y además, bueno, tampoco hay muchas caras nuevas, pero imagino que sí tenéis ganas de ver al Atlético de Madrid este año, ¿no? Tan solo dos fichajes, no sé si en tu caso, personal, como aficionado, ¿te queda corto? ¿Pides algún refuerzo? Nos dice Javi Gómez que a lo mejor puede caer alguno más, algún defensa, ya veremos, pero no sé. ¿Te parece buena la plantilla, la base que hay para este año?
Siempre uno quiere un poquito más. Ver al Atlético de Madrid, nada más que ver los colores, pues ya te viene arriba. Evidentemente quizás nos haría falta un otro central. Yo no estoy descontento con la plantilla, pero sí, si viene alguien más que pueda superar un poquito esta, pues claro, bienvenido sea.
Pero que no venga Cristiano, ¿no, Juan Manuel?
Mira, para mí sería el último jugador que yo pensaría. Ya no es porque tú no quieras un rival que deportivamente te ha hecho daño, porque bueno, para eso le pagaba a su club y hay que respetarlo. Ya es en la forma que se reía de la institución. Yo creo que ni aunque lo cambiemos por 5 o 6 Champions que tan deseada la queremos, ni por eso. Es un jugador que yo te estoy hablando a título personal,
sí.
No como
bueno,
presidente de la Peña.
Escucha, hay otro 7 portugués, Juan Manuel, que lo hace muy bien, ¿eh?
Bueno, claro que sí, y más joven. Y te puedo decir que a título personal sería... Bueno, a mí me dicen o Cristiano o defiende, bueno, defendemos, ya nos levantaremos.
Bueno. Nada. Solo he conocido un aficionado del Atlético de Madrid que me ha dicho que no le importaría tener a Cristiano en el Atlético, pero prefiere estar en el anonimato. Así que hasta ahí podemos leer.
Sí, pero pasa una cosa. Para mí es un deportista buenísimo, nadie lo discute. Goleador nato. Pero para mí es un ególatra porque por el hecho de venir al Atlético de Madrid no es por ser hacer grande al Atlético de Madrid, sino es para seguir jugando en Champions. ¿Entiendes?
No,
entonces,
claro.
No le ha importado para su efecto rebajarse, porque él decía que jugar al Atlético de Madrid nunca. Y ahora rebajarse, como él le puede llamar, venir al Atlético de Madrid. Entonces, ahora que tengamos la suerte de que viene este personaje, ganamos algo y la que nos queda ya de que tenemos que estar agradecidos a tu... Esto no.
Efectivamente.
Ya digo que no.
Bueno, Juan Manuel, que aunque sea por la tele o en la peña,
disfrutad
del partido de esta tarde.
Lo veremos.
Venga.
Y disfrutaremos, y nada.
Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Vale, a vosotros.
Juan Manuel Soto, presidente de la Peña Atlética, el doblete 96 de Jerez de la Frontera. Pues nada, ¿algún apuntito más desde Cádiz, Rubén, aparte de ese lleno que va a haber esta noche?
Nada, que hombre, que yo entiendo las quejas, ¿no?, de aficionados del Atlético que hay aquí en la provincia de Cádiz, de mucho también aficionado madrileño también que hay por aquí, evidentemente. El Cádiz puso entrada a disposición de los socios del Cádiz, la han agotado y ya el margen para vender pues se ha quedado bastante, bastante reducido para eso, ¿no? Entonces, bueno, este año, pues por fortuna, el estadio va a presentar una gran entrada. No ha pasado quizás otros años veremos qué se da para esta noche, para la 68 edición de este trofeo Carranza, que como digo, pues el Atlético ha ganado en 10 ocasiones, el Cádiz 9, así que hoy el Cádiz podría empatar al Atlético si gana.
68 ediciones, he dicho yo 67 al principio. Gracias, Rubén.
Un abrazo.
Y Javi, ¿alguna cosita que nos dejemos del Atlético?
Nada, que hay muchas ganas de ver al Menino esta noche, a ver si puede jugar ya más de media hora, que es lo que jugó el otro día en su primer partido de pretemporada. Ganas de ver a Griezmann también, que el otro día cuadraron los dos bastante bien, y luego Morata, que va a ser el delantero referencia con la baja de Cuña, y vamos a ver si mete ese primer gol de la pretemporada que le dé alas para el inicio.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
Esto lo dicho, se va a ver por Televisión Española. Y en el Getafe, estando en la presentación de Borja Mayoral, Nacho Bravo. Nacho, muy buenas.
Buenas, jurado.
Bueno, ¿se acuerda mucho del Madrid o no?
Sí, le han preguntado bastante, como era obvio, y bueno, lo ha dejado claro que él tenía contrato con el Madrid, sabía que iba a tener minutos, o eso creía él, pero que estaba buscando una estabilidad, que es lo que le ofrece el Getafe, 5 años que ha firmado el delantero de Parla, y al final se ha decidido por esa opción, además de que el Getafe es una casa que conoce y que está cerca también de donde él reside, que es un punto que también ha dejado claro.
Y supongo que busca esa estabilidad que no ha tenido saliendo tantos equipos cedidos en todos estos últimos años.
Sí, lo ha dicho varias veces, que estaba ya cansado de ir un lado para otro, siempre estando pendiente de lo que podía pasar con su futuro en el mercado, y que por fin pues también da las gracias al Getafe de que llegue un club que le dé esa estabilidad que tanto lleva buscando.
¿Va a debutar este domingo en el amistoso frente al Alba?
Todo hace apuntar que sí, ya se ha entrenado con el equipo, mañana lo volverá a hacer, juega el domingo a las 7 contra el Albacete, y han dejado caer que probablemente sea su debut, aunque todavía no tiene dorsal oficial.
¿Ha estado Rubén Reyes también?
Sí, ha estado el director deportivo.
¿Da pistas o qué? Porque la afición sigue esperando algún refuercito más, la portería, que estamos diciendo estos días.
A pesar del buen mercado del Getafe, la gente sigue esperando más, pero lo ha dicho en varias ocasiones, quieren mantener la discreción, aunque sí que han dicho que espera que en los próximos días lleguen nuevos fichajes. La portería parece que va a ser uno de esos. Hay varios nombres, como el de Pacheco, el Ibiza Ibušić, el croata, incluso se ha incorporado un nuevo nombre, que es el de Álvaro Fernández, el que fuera portero del Real Madrid, incluso debutó con el club blanco, y también ha hablado de la banda, aunque ha desmentido las informaciones que se venían contando en los últimos días de que estuviera interesados en Jorge de Frutos y hubiera una oferta, así que veremos a ver qué pasa con el mercado del Getafe, que de momento está siendo muy bueno.
Gustaba de Frutos. Gracias, Nacho.
Nada.
Enseguida vamos a hablar de la selección de básquet.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE, y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen.
A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado.
Cara o cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos.
Con los tuyos. Qué bien.
El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La selección de Escariolo sigue trabajando en Magariños. Vamos a comprobar que todo sigue en orden. Pilar Casado, está todo en su sitio, todo bien.
Que no es poco. Buenas tardes, Javi. Sí, cuando no hay novedades en los entrenamientos, eso es buena señal.
Sin
es
duda.
Decir, es que van los 21 hasta que se incorpore Usman Garuba, como aquel que dice, en el buen camino. Hoy ha programado solo una sesión, ha sido muy larga la de la mañana, todo hay que decirlo, pero como te decía, sin más novedad. Antes escuchábamos a Juancho Hernán Gómez, hoy quiero que escuchéis a otro de los chavales, vamos a dejarlo en chavales, sí. Pero es uno de los chavales de moda, se examinó de la EBAU antes del tercer partido de la serie frente a Baskonia, fue campeón de Liga, campeón de Europa, MVP del Sub-20, ahora está concentrado con la selección absoluta y no tiene para nada resuelto su futuro ahora mismo con el Real Madrid. Este es Juan Núñez, tiene 18 años, claro, y se le nota cuando le preguntas, por ejemplo, por Sergio Scariolo.
Bueno, que es un señor que... Un señor, un entrenador que le gusta mucho el baloncesto, pone mucho empeño en lo que hace y nos lo transmite. Bueno, yo creo que cualquier chico joven es un sueño para él poder estar aquí, poder estar con los mayores y poder aprender de estas leyendas y nada, muy contento. Sobre todo que aprenda de esta gente, que vaya sintiéndome más cómodo y que sobre todo que si estoy aquí es para disfrutarlo.
Bueno, la verdad que muy gráfico la explicación.
No tiene costumbre, evidentemente, de ponerse demasiado ante las cámaras y los micrófonos Juan Núñez. Insisto, es que es un niño. Con todos los respetos, es un niño que, como digo yo, empieza a velocidad de crucero ya, pero que evidentemente es complicado que vaya más allá de unos cuantos días de trabajo con la selección de Scariolo, porque, bueno, además es que si continúa vestido de blanco, tampoco puede colaborar en las ventanas.
Efectivamente.
Así que... Así bueno, está el patio.
Bueno, no es poco. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Bueno, llegamos a las 4 de la tarde. Recuerden que el deporte sigue en los boletines, en cope.es también, a las 8:30 con Carlos Ganga, en Deportes Cope en La Linterna, y a las 11:30 con Luis Monilla en el partidazo de Cope. Feliz jueves.